Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, el programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando una nueva jornada de radio.
Así es.
En este programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrar, Victoria Egea y hoy en la operación técnica Fernando Salvatori, por supuesto con todos nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos. La gente de mi generación, es decir, gente que anda por un poco más de la cincuentena, digamos. Es bueno, casi la sesentena, pero no importa. La gente de mi generación nació en un mundo bipolar, en un mundo en el que el orden mundial se resolvía en un solo conflicto principal, del cual derivaban sin duda muchos otros, pero el conflicto principal era entre el este y el oeste, entre el capitalismo y la sociedad del entonces llamado socialismo realmente existente. Todos los conflictos se explicaban en esos términos, desde la colonización a la descolonización, desde los movimientos revolucionarios del tercer mundo a las invasiones y los golpes de Estado, etc. Uh-huh. Ese mundo bipolar se acabó con la caída del muro de Berlín en 1989, con la descomposición de la Unión Soviética en una multitud de repúblicas, algunas muy pequeñas y menores.
La Comunidad de Estados Independientes, ¿te acordás, Ale?
Así fue la primera versión de la desintegración. Uh-huh. Eso aparentemente daba paso a un mundo de un solo poder centralizado, que era el Estados Unidos, el único que parecía, pero que no fue durante mucho tiempo que se creyó eso. Se pasó a un mundo multipolar en el que bloques o grandes estados disputaban zonas de poder. La Unión Europea, los Estados Unidos, el bloque atlántico, China, por supuesto, el mundo de Asia-Pacífico, uh-huh. Rusia y sus aliados regionales, pero luego esto también se volvió confuso. Los países emergentes pasaron a tener un rol importante.
Se descompuso un orden, ¿no? También se había descompuesto un orden político ideológico que guiaba. No había solo una tensión económica o una tensión de gobernabilidad, sino una tensión ideológica que se expresaba también en el movimiento de los países no alineados en su momento. Recordemos que había dos bloques, pero también estaban los países del tercer mundo y los comunistas disidentes como Tito en Yugoslavia, claro, que no integraban
no conseguían imponer agenda global. Finalmente yo diría la bipolaridad se resumía en la capacidad nuclear.
Claro.
Había pocos países con capacidades nucleares y todos ellos estaban comunicados incluso para la negociación.
Absolutamente. Incluso los países del tercer mundo los no alineados tenían relaciones preferenciales. Recordemos que era el momento de la descolonización de Asia y África, que sigue hasta los años 80 con Namibia, Sudáfrica, ¿no? Y ahí había relaciones preferenciales. ¿Por qué? Porque había armas nucleares.
Bueno, todo ese mundo, quizás porque ha pasado y sabemos más de él, pero creo que también en el momento de su existencia nos resultaba relativamente más fácil de comprender. Los conflictos, las contradicciones, las tensiones, los enfrentamientos, las alianzas, se entendían bajo claves bastante evidentes. Eso no ocurre hoy. El mundo es confuso, no solo complejo, es confuso. El poder está muy distribuido. La sensación de que hay una potencia en descenso y una potencia que la desafía, Estados Unidos cayendo y China desafiándolo, nos pone en una situación que es inédita para nuestra historia política y nuestra historia política, quiero decir, la posterior a la descomposición del Imperio Británico. Para tratar de entender un poco este mundo en estas claves, en claves de política internacional, de la complejidad del orden mundial, etcétera, es que tenemos en el estudio Radio Nacional a una gran experta en estos temas, que es Andrea Oelsner. Andrea es doctora en Relaciones Internacionales, profesora en la Universidad de San Andrés. Ella estudió Ciencia Política en la UBA y obtuvo un doctorado en la prestigiosísima London School of Economics and Political Science. Fue becaria Jean Monnet en el Instituto Universitario Europeo y profesora en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Desde 2018 está de nuevo en Argentina y es un gusto comenzar esta conversación con ella. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Nuestra gracias. Introducción fue la de los legos curiosos, pero no la de los profesionales expertos. ¿Cómo comenzamos una descripción del mundo a partir de eso?
Yo creo que fue una muy buena descripción. De todas maneras, diría que es cierto que es cierto que es un mundo que ya no es un mundo bipolar. La bipolaridad le daba mucho orden, con todos los riesgos que implicaba.
Le daba mucha legibilidad.
Le daba mucho orden y estabilidad al mundo, sobre todo visto desde el punto de vista de las potencias. Le daba estabilidad. Creaba, como dijiste, un sinnúmero de conflictos alrededor. Conflictos más chicos, lo que se llaman a veces conflictos proxy, donde las potencias no se enfrentan directamente, sino que se enfrentan en lugares en la periferia, pero ayudan a armar y a exacerbar conflictos que pueden o no tener orígenes locales. Pero daba cierta previsibilidad al sistema internacional. Es cierto que con el fin de la Guerra Fría, con la caída del muro, con el desarme de la Unión, no el desarme en términos de armas.
Bélicos, sino, no, sí. No. La desestructuración.
La desestructuración de la Unión Soviética inicia un periodo de incertidumbre. Primero un periodo muy optimista. Ganó el capitalismo, ganó la democracia, ganó el liberalismo.
Eso es Fukuyama diciendo, el mundo llegó después de muchas vacilaciones, llegó al estado al que tenía que llegar naturalmente, que era el de la democracia liberal capitalista.
Y acá se acaba la historia porque no hay un estadio superior a este.
Claro.
¿Sí? Y entonces lo único que va a pasar es que con el tiempo esto se va a extender.
Es una cuestión de tiempo para que todas las naciones lleguen a este estado, que es el estado absoluto.
Que en cierta forma, en cierta forma se inscribe dentro de la filosofía liberal, donde la historia es muy lineal, donde hay progreso, donde hay una armonía de intereses y donde finalmente todo va a ser mucho mejor.
Bueno, al final había un debate entre dos posiciones teleológicas, digo, la del fin de la historia hegeliano-marxista, que iba a acabar en un final feliz con una sociedad sin clases, y el fin de la historia de la posición progresista del liberalismo, digo progresista en términos de progreso, y Fukuyama considera vencedora esa posición, aunque no lo fuera, aunque pasaran unos años y nos diéramos cuenta que la historia seguía un curso más contradictorio que el que preveía Fukuyama, ¿no?
Sí, es absolutamente, y además es absolutamente cierto que lo que vino después, sobre todo a partir del 11 de septiembre, es un mundo mucho más desordenado, donde es de pronto está clarísimo, no es que no lo hubiera antes, pero de pronto está clarísimo que los estados no son necesariamente los actores únicos en el sistema internacional, sino que hay otros actores en el sistema internacional que no son estados, que pueden tener un también protagonismo.
Cuando vos asociás el 2011 con otros actores. El 11 de septiembre del 2001, es decir, el atentado a las Torres Gemelas. Cuando vos asocias en la misma frase ese acontecimiento con el reconocimiento de actores no estatales, parece que esos actores no estatales son solamente las organizaciones terroristas de alcance internacional. Yo creo que no es solamente a eso a lo que te referís. Empezamos a ver actores no estatales relevantes, como por ejemplo las grandes corporaciones tecnológicas.
Bueno, por eso decía, no son nuevos, no es que aparecen el 11 de septiembre. Claro. El 11 de septiembre los tenemos en la cara, el 11 de septiembre derrumban las Torres Gemelas, ¿sí? Pero no, los actores no estatales son reconocidos, por ejemplo, el poder de las corporaciones multinacionales, transnacionales, son reconocidos desde mucho antes. Y hay muchísimos actores no estatales en el ámbito internacional. Los grupos terroristas transnacionales son uno. las mafias transnacionales, el crimen organizado transnacional, es otro, está muy ligado al terrorismo, pero se puede analizar, se puede discernir como un fenómeno diferente, aparte. Pero por supuesto, el poder de las corporaciones, que ya en los años 70 empezaron a aparecer en la literatura de relaciones internacionales, este tema de, bueno, sí, los estados son muy importantes, pero hay corporaciones que tienen tanto o más riqueza que algunos estados, que generan más riqueza que algunos estados y que pueden influir muchísimo en la política internacional. Tenemos también actores supraestatales con la integración de la Unión Europea, por ejemplo, un animal raro, que es más que un estado, pero menos que un superestado, porque siguen teniendo cierto nivel de soberanía los estados, organizaciones interestatales, intergubernamentales, como pueden ser cualquiera, desde las Naciones Unidas hasta Mercosur, donde los miembros son estados, pero es un actor diferente en relaciones internacionales, hasta
las instituciones de Bretton Woods.
Y más recientemente, no, otra vez, no porque sean nuevas, pero porque se les empieza a prestar mucha más atención, organizaciones transnacionales de la sociedad civil.
Claro.
¿Sí? Desde las no ONGs internacionales hasta movimientos de la sociedad civil, movimientos de mujeres, movimientos medioambientalistas, que empiezan a tener un rol más...
La escena internacional se llena de actores, una escena que parecía que podía resolverse entre dos sujetos con dos teléfonos rojos en el mismo hemisferio, pero en extremos opuestos de la Tierra. Esa escena que aparentemente siempre podía en última instancia resolverse con una llamada entre estas dos personas, el premier ruso y el presidente norteamericano, hoy está sobrepoblada de actores, muchos de los cuales son previsibles e inmensa cantidad de ellos absolutamente imprevisibles.
Ah, totalmente. Y esto tiene que ver en parte con una erosión progresiva. Por eso digo, no, tampoco es que el 11 de septiembre de la noche a la mañana cambió esto.
No, visibiliza.
Pero visibiliza, lo hace eso, mucho más visible, mucho más claro. Pero tiene que ver también con el aumento de la globalización, la aceleración del proceso de aceleración de globalización y una erosión de la soberanía de los estados, ¿sí? De la capacidad de los estados de actuar soberanamente, autónomamente, sin ninguna injerencia exterior. Es un mundo cada vez más interdependiente, pero esto ya lo escribían en los años 70, lo del mundo interdependiente y el avance de la globalización, pero con los cambios tecnológicos que además se dan cada vez más aceleradamente, todo esto se acelera mucho más y se vuelve mucho más difícil entonces de manejar para los gobiernos, de analizar para los académicos y los investigadores y de entender para el resto de
nosotros. Uno podría decir con una imagen o una metáfora un poco tosca, pero quizás ayude a ver la escena, uno podría decir que hay en el espacio de la Tierra una cantidad de poder político, económico, tecnológico, disponible, y que antes ese poder estaba muy concentrado y ahora está muy distribuido, que la cantidad de poder se ha repartido en muchas manos diferentes, y que eso cambia los equilibrios porque cada uno de los detentadores de una cierta dosis de poder actúa sobre un sistema muy complejo. Cuando digo eso quiero decir, si hay una ONG internacional que gana poder de influencia, o un movimiento como el de las mujeres que gana poder de influencia, es a expensas de la pérdida de poder de otro. Por ejemplo, de los estados nacionales que han perdido poder.
Una forma es verlo como un juego de suma cero. Si alguien gana poder, otro pierde poder. Yo no estoy 100% segura de que el poder sea un bien finito.
Constante
y finito, que se puede... que es un mazo de cartas. Si jugamos tres, tenemos algunas cartas cada uno. Si jugamos dos, tenemos un poco más. Si jugamos cinco, menos. No estoy 100% segura de que sea así.
No, se puede incrementar, pero aún si se incrementa, hay
equilibrios... Está más repartido, hay actores que ganaron mucha visibilidad y mucho poder, mucha influencia. Hay otros que la perdieron. Los estados perdieron soberanía. Eso es lo que perdieron. Capacidad para ser
autónomamente, para tomar decisiones autónomas.
Para tomar decisiones sin ninguna influencia externa. Hay que mirar mucho más lo que pasa afuera y estamos mucho más, todos claro, los países.
Uno podría explicar buena parte, y es evidente, no es demasiado sofisticada mi explicación, pero buena parte de los procesos contemporáneos que van de Trump a Bolsonaro o de Salvini a la aparición de Vox en España, como un intento de recapturar una cuota de poder para el Estado-Nación que había perdido en manos de otros actores internacionales o de valores internacionalizados, ¿no? Quiero decir, nuestra comunidad es conservadora, tradicional, etcétera, y sin embargo esos valores se habían perdido porque otros valores que nos son ajenos habían influido en nuestro...
Hay una... Perdón que lea un fragmento de un texto de Tony Yatt en Algo va mal. Dice: igual que las instituciones intermedias de la sociedad, los partidos políticos, los sindicatos, las constituciones y las leyes opusieron obstáculos al poder de los reyes y tiranos, quizás sea ahora el Estado la principal institución intermedia, ya no principal, entre ciudadanos inseguros e indefensos, por un lado, e indiferentes órganos internacionales y corporaciones que no responden ante nadie, por otro. Y el Estado, o al menos el Estado democrático, conserva una legitimidad única a los ojos de los ciudadanos. Es el único que responde ante ellos y ellos ante él. Es decir, pierde soberanía, pero el ciudadano no sabe en qué otro lugar debe depositar sus demandas.
Bueno, eso era en parte lo que iba a decir, algo que va por este lado, ¿no? ¿Por qué de pronto el discurso de Bolsonaro, de Trump, etcétera, puede ser atractivo? Porque es muy angustiante pensar que ya no nos protege el Estado. Eso en los estados donde los estados protegen a sus ciudadanos, que no son todos.
Sí, claro.
¿No? Pero es muy angustiante. Entonces, otra vez, que venga un señor salvador que nos promete una vuelta a un cierto equilibrio, a una cierta protección, a un cierto orden en un estado de cosas que parece bastante desordenado, puede ser atractivo.
¿No habla, además de la crisis de la soberanía, de la crisis de la representación? Es decir, no de la representación en términos fuertes. Es decir, ¿qué vienen a decir Bolsonaro, Trump, fenómenos como el Brexit? El Estado vuelve a representar algo, vuelve a representar vocaciones de la ciudadanía y no hacer un depositario genérico de demandas generales que no puede actuar. Es decir, y me parece que hay algo que decía Ale, que es interesante respecto de los movimientos de la sociedad civil. Los movimientos de la sociedad civil tampoco tienen representantes como tenían en el pasado. Es decir, pueden tener representantes, pero uno no sabe a qué teléfono llamar. Siempre digo lo mismo, que en Estados Unidos tenías a Angela Davis para el feminismo negro, a Brooks para... Pero ahora eso ya no existe, ahora es la sociedad civil, cada uno se representa a sí mismo, ese también es una deriva.
Bueno, los grupos de la sociedad civil presentan sectores de representan a sectores individuales, no políticos, ¿sí? Representan a las mujeres, a los estudiantes, en cierta forma representan intereses más limitados. A mí me parece que en parte la apelación de Trump, de Bolsonaro, no es a la ciudadanía. Es una apelación a sectores nacionalistas de la ciudadanía. O sea, no es un discurso ciudadano.
Pero es un coincido en que no es un discurso ciudadano, porque de hecho no tiene características de liberalismo político, no apela a la idea de ciudadanía, pero sí a la de representación. Representa a los no representados, a los que el Estado ya no representa.
Sí, a los que el Estado ya no representa y a los que se sienten entonces superados, amenazados por esa globalización, ¿sí? Representa a los que antes trabajaban en las fábricas de autos y las fábricas de autos se fueron a China.
Yo volvería un poquito para atrás, si les parece, para recuperar la perspectiva internacional en la que estamos y no los conflictos internos de los países, que me parece que estábamos con el foco. Y retomaría eso para preguntarte, Andrea. Andrea es Andrea Oelsner, ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Schools of Economics,
LSI,
Political Science.
LSI. LSI. Para los amigos.
Aprovecharía para preguntarte qué son los conflictos internacionales hoy en este escenario tan confuso, tan cambiante, tan de poder distribuido, repartido, desigual, asimétrico, etcétera.
Voy a tratar de ir un paso más atrás. Vos empezaste diciendo, pasamos de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Y si bien es cierto, como estuvimos diciendo los últimos varios minutos, que el poder está muchísimo más repartido y que Estados Unidos está en descenso como potencia global, Estados Unidos sigue siendo el único país con capacidad de intervenir globalmente.
Okay.
¿Sí? Y tiene, China puede ser una competencia económica, China todavía no es una competencia militar, y Rusia puede ser hasta cierto punto una competencia militar, pero no necesariamente económica. La Unión Europea es una mezcla de aliado y amigo distante, no es una competencia militar claramente, es un socio más que una competencia, con lo cual muchos seguirían interpretando que estamos en un mundo unipolar, con el poder mucho más repartido.
De acuerdo,
¿sí? Es decir, pero que sigue habiendo un actor que es superior en cierta forma a los demás y que tiene capacidad para intervenir, no digo militarmente, sí, pero para intervenir en disputas, conflictos, problemas en América Latina, en Venezuela, para sentarse a hablar con un país que está adquiriendo armas nucleares como Corea del Norte, para negociar con Irán y presionar a otros países para que sigan la línea política que ellos eligen. Con lo cual, hay nuevos actores, hay ascenso de nuevo de estados que
ahora
se vuelven más poderosos.
Por ejemplo, en el caso de Siria, Estados Unidos se subordinó al imperio ruso. ¿Eso es por incapacidad, por decisión estratégica, porque ya no tiene los resortes como para imponer en cualquier contexto su voluntad?
Eso es interesante. Yo creo que es seguramente una mezcla de todo. Siria es el, ¿por qué ahora Rusia se está metiendo en Venezuela y está sosteniendo un líder ya insostenible en Venezuela? Y en parte porque Estados Unidos se metió en el patio trasero de Rusia, cuando se metió en Ucrania, cuando se metió en Siria. Los rusos tienen intereses mucho más fuertes que Estados Unidos en Siria. Tienen influencia mucho más fuerte, eso se ve además claramente con una injerencia directa, y ahí sigue habiendo. Rusia quiere de alguna manera restablecer su poder perdido, su orgullo nacional perdido. Entonces, en cierta forma, que Rusia se meta tan explícitamente en Venezuela tiene que ver con esa...
Es una respuesta a la intromisión norteamericana, sí, en su área de influencia.
Sí. Sí, sí.
Es decir, es intentar marcar que ellos también pueden ser actores globales o cuasi globales.
Sí. Por otro lado, a Estados Unidos no le fue muy bien en las últimas injerencias en países.
No,
claro.
Con lo cual, en algún punto, tienen que plantearse, bueno, ¿hasta cuánto nos interesa meternos en Siria directamente? ¿Tenemos el apoyo de nuestros aliados, de nuestros amigos europeos? Sí, ¿no? ¿Cuánto queremos buscar un enfrentamiento directo? Es parte de nuestro interés nacional y en base a todos esos cálculos deciden cuánto meterse y cuánto no.
Estamos conversando, como decía, con Andrea Oelsner. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, profesora en la Universidad de San Andrés. Vamos a ir a una breve pausa en el Zorro del Liso y ya regresamos en este intento de comprender el nuevo orden mundial.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos con Andrea Oelsner, doctora en Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad de San Andrés. Andrea, en este contexto, mundo tan complicado, en el que, es cierto, hay muchos actores, poder distribuido, actores no estatales, merma de la soberanía de los Estados-Nación, a pesar de eso, como señalabas, una potencia no hegemónica, pero un primus inter pares y entre no pares también, pero entre pares es un primus, es decir, Estados Unidos dominando todavía la escena, aparecen algunos conflictos muy, muy significativos, muy relevantes. Digo, no solo por el conflicto en sí mismo y los alcances para quienes están implicados, sino por los que nos dicen de la situación internacional contemporánea. Yo diría paradigmáticamente dos, el Brexit y Venezuela. Son dos conflictos de naturaleza muy distinta, pero cada uno de ellos está transmitiendo muchas de las cosas del mundo contemporáneo. ¿Cómo interpretamos cada uno de estos en una perspectiva internacional?
Si tomamos, bueno, me parece que hay muchos. Tenés dominando la escena internacional. Para nosotros Venezuela está muy cercano y entonces lo vemos todos los días y está, pero está también en la tapa de los diarios del mundo Venezuela. El Brexit es algo que combina esto que decía antes, ¿no? Lo interno y lo intermedio. Es parte de tratar de irse de una organización que no es del todo un superpaís, pero es más que un país, que es la Unión Europea. Y después tenemos conflictos como un poco más tradicionales, como decía antes, el Corea del Norte, ¿sí? Hay un conflicto del que se sabe poco acá, que es el conflicto de Yemen. ¿Sí? La guerra civil en Yemen, que es internacionalizada, que muchos hablan de un conflicto proxy, pero que está produciendo un desastre humanitario de proporciones gigantescas. Con lo cual, algunos de los conflictos que tenemos se parecen a los anteriores, algunos de los conflictos siguen siendo entre países o siguen teniendo elementos externos de proxy de países más poderosos, como el de Yemen, que están alrededor y que fogonean y exacerban el conflicto interno. Otros son un poco más nuevos, después de ver desde los años 60, 70, que la integración parecía también un proceso lineal que iba a culminar en una integración política total, y organizaciones como el Mercosur tomaba la Unión Europea como modelo, vemos que la integración y la regionalización llevó a fuerzas centrífugas, uh-huh, en vez de centrípetas también, que ahora claramente quieren
separarse. Que parecen ser las dominantes, o no sé si las dominantes, pero al menos tan intensas como las otras.
Y muy vocales, muy vocales, que hablan muy fuerte.
Sí, muy reactivas.
Muy reactivas, y la Unión y Gran Bretaña es claramente un caso paradigmático en esto. Gran Bretaña, que es uno de los miembros claves, no fundadores, pero claves de la Unión Europea, que se quiera ir. De todas maneras, debo decir, después de haber vivido 20 años en Gran Bretaña, que los británicos nunca se sintieron europeos. Y no hablo de los políticos, hablo de la gente. La gente hablaba de nosotros y en Europa, no fueran Europa.
Bueno, sí, en Gran Bretaña eso ha sido siempre así. Europa ha sido
Europa
algo
es que de Europa lo, del otro lado.
Europa no continental, pero eso, bueno, qué sé yo. Es un tema de largo debate. Acá se vio el Brexit como algo muy extraño. Quizás es extraño que se haya puesto en debate, que se haya convocado y llamado un referéndum, pero no es extraña la posición anticontinental de buena parte de los británicos, y no solo de derecha, donde está el viejo Enoch Powell, que desde las filas de los conservadores, pero luego también desde fuera de ellos, alentaba un discurso anticontinental, sino también desde las filas del laborismo. El laborismo tuvo una buena porción de sus liderazgos anticontinentales, sobre todo hasta los años 70-80, cuando Neil Kinnock ya toma la dirección del Partido Laborista y lleva al laborismo hacia el europeísmo. Pero es una tradición política británica ahora, porque nosotros vemos los últimos 20-25 años, pero pero no era tan extraño.
Para muchos de que desde la izquierda votaron en contra, votaron claro. a favor de Brexit, uh-huh. La Unión Europea representa un proyecto neoliberal, no un proyecto socialdemócrata.
No solo liberal, sino diría un proyecto antidemocrático, o de baja intensidad democrática. Hay un libro reciente que estudia no solo los procesos de democracias iliberales, uh-huh. sino de liberalismos no democráticos. Es decir, aquellos en los que hay un respeto por los derechos individuales, por los derechos de propiedad, etcétera, pero no hay mecanismos democráticos de toma de decisiones, y ponen como ejemplo paradigmático Bruselas. Bruselas como el sitio en el que se toman las decisiones burocráticas. Bruselas, y diría Bruselas y los bancos centrales o el Banco Central Europeo, ¿no? Sitios donde burócratas y expertos toman decisiones sin someterlas a la voluntad popular, ni ser ellos electos por la voluntad popular. Digo, hay un déficit democrático en Europa.
Se importante. Habla mucho, sí, pero de todas maneras, como decía antes, es un animal donde la soberanía está muy repartida. Claro. Sí, porque uh-huh. porque no es un gobierno central Bruselas.
No, efectivamente no es un gobierno central, pero tiene una capacidad de imponer normas muy intensa.
Sí, de todas maneras, el año de Brexit fue el año de Trump, fue el año en que se votó en contra de la paz en Colombia. Fue un año raro. Uh-huh. Fue un año donde nos levantábamos con sorpresas todas las mañanas.
Pero una postilla, en el caso del primer referéndum, el de la integración en la Unión Europea, por ejemplo, un dirigente laborista que intentó ser además el líder del partido, Tony Benn, el líder de la izquierda, apoyó la integración en la Unión Europea. Hacia fines de los 90 decía: mi opinión sobre la Unión Europea siempre ha sido que no soy hostil con los extranjeros, sino que estoy a favor de la democracia. Creo que están construyendo un imperio allí. Quieren que seamos parte de su imperio y yo no quiero eso. Un alto líder laborista, no un miembro de la izquierda marginal. Me parece que ese argumento democrático también funciona en parte de...
Bueno, el que es hoy en día el líder de los laboristas, bueno, estuvo en contra de la Unión Europea. Sí, claro. Y cuando finalmente tuvo que hacer campaña a favor de quedarse dentro de la Unión Europea, hizo una campaña tan tibia.
Así es. Ahora decías,
que creo que es sorprendente que hayan sacado casi el 49% de los votos.
Uh-huh. Decías, Andrea, el año de Trump fue el año del Brexit, fue el año del fracaso del referéndum colombiano por la paz, el rechazo al proceso, al acuerdo de paz, etcétera. ¿Eso ha cambiado o nos acostumbramos y por eso no nos despertamos cada mañana viendo cuál va a ser el próximo manotón de...
No, me parece que hubo un corrimiento, todo el discurso se cambió, se corrió hacia, no sé si decir la derecha, en cierta forma sí hacia la derecha, hacia un discurso mucho más conservador. Sí,
conservador, nacionalista y en muchos aspectos reaccionario directamente.
Absolutamente.
Decir, no nos levantamos pensando qué sorpresa nos va a traer el diario, porque hay una nueva normalidad en la cual leemos
porque
cosas.
Porque se normaliza.
Claro, quiero decir, después del año de Trump fue Bolsonaro y después de eso fue Vox en España, ganando por primera vez una cuota de poder muy importante, un sector de derecha que parecía totalmente alejado de la escena política española.
Esto igual tiene larga data, ¿no? Hace años que estamos temiendo con que gane finalmente la derecha xenófoba en Holanda, en Holanda, en Francia, y en Austria cada tanto gana. Con lo cual es un proceso largo. No es que ya está, lo superamos y que podemos dormir tranquilos.
Y que de alguna manera gana, ¿no? Porque va deslizando a los otros. Es decir, el caso de Wilders y Rutte. Es decir, Wilders extrema cada vez más su posición y los liberaldemócratas extreman la suya, la corren un poco a la derecha para evitar que gane Wilders. Al final las propuestas de la extrema derecha las van a terminar llevando a cabo los gobiernos que están.
Se mueve, se corre el eje del debate y del discurso. Y eso es grave. La pregunta es qué hacemos con eso.
¿Qué hacemos además? ¿Quiénes son los sujetos del hacemos? Quiero decir, son las las reputadas como élites globalizadoras que se han desacoplado del destino de la ciudadanía de sus países, son los sectores medios que pueden mirar al interés colectivo nacional, pero no por eso apoyar opciones nacionalistas. ¿Quién es el sujeto del qué hacemos con eso, si es que hay un sujeto?
Bueno, es muy difícil, esa seguramente es la pregunta del millón.
Vamos a dar un poquito de música antes de intentar responderla, ya regresamos al Zorro y el Erizo. Roxana Ahmed en voz, Adrián Yáñez al piano, la zamba del laurel de Armando Tejada Gómez.
Bellísimo.
Sí, señor. Andrea Olsner, nuestra invitada esta noche, doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, profesora en la Universidad de San Andrés, y la pregunta, como dijo ella, esa es la que todos querríamos responder. ¿Cómo hacemos para contrariar este impulso conservador, yo diría muchas veces reaccionario más que conservador, que fundado en la respuesta simple a necesidades verdaderas, ciertos niveles de seguridad, de certeza, de estabilidad, de previsibilidad, que buena parte de la ciudadanía del mundo occidental ha perdido, encuentra respuestas muy xenófobas, muy nacionalistas, muy complicadas?
Creo que es, no sé quién, cómo se vuelve de esto. Creo que es una situación difícil. Por un lado, también me parece, una amiga historiadora en Aberdeen decía, que estaba horrorizada ante la elección de Trump en su momento, decía, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que históricamente el periodo liberal es muy corto. ¿Sí? Históricamente es la excepción, no la regla. Entonces lo que ahora estamos viendo como la anormalidad
es la normalidad.
Quizá históricamente es la normalidad,
y
no la
anormalidad.
Cuando
dice muy corto, yo diría desde la segunda posguerra hasta
y en Estados Unidos menos, digamos, en muchas partes del mundo todavía menos. Ella estaba hablando desde que finalmente se hace ilegal la segregación, claro, en Estados Unidos.
Desde mediados de los 60.
Exacto. O sea, claro, cortísimo. Estamos hablando, claro, y en términos históricos eso es nada.
Sí, nada,
es
absolutamente nada.
Es un abrir y cerrar de ojos, realmente,
claro,
es nada.
Claro, porque uno piensa en Roosevelt y piensa, y en verdad en lo que tiene que pensar es en un país en el que los negros no podían acceder a los baños a los que iban los blancos.
Sí, sí,
en
no
buena
estamos
parte
hablando de ir a las universidades.
Sí,
estamos,
sí,
hablando de
entrar a un baño
sentarse en un colectivo. Sí. Uh-huh. Con lo cual es un escenario muy complejo. Es difícil decir. El discurso que ofrece, yo creo que en buena medida falsamente, seguridad y prosperidad, además un discurso muy carismático, es realmente muy difícil de contrarrestar. Pero de pronto ahí tenemos, esto pasó ayer, o sí, ayer, anteayer, en los últimos días. Bolsonaro, parte de su campaña y de su éxito fue la liberalización de las armas. Hubo un tiroteo en una escuela donde terminó con chicos muertos.
Así es.
¿Sí? Son fuerzas difíciles de contener.
Sí, de todos modos, me parece que en quienes apoyan la liberalización del uso de armas, en un contexto como el brasilero, donde hay casi 70.000 muertos por homicidios producto de arma de fuego por año, quienes apoyan la liberalización como un recurso para defensa personal o para restablecer niveles de seguridad personal o lo que fuere, no asocian un episodio como el de la escuela de hace unos días con su reclamo.
Bueno, tampoco en Estados Unidos,
Unidos.
Y pasa cada 15 días.
Sí, tienen como esferas diferentes. Una es la esfera de la delincuencia y o de la locura, y otra es la esfera de la libertad y la seguridad personal. Andrea, nos queda Venezuela como un conflicto que tiene sin duda muchos elementos de lo que estamos viendo. Quiero decir, en términos de la conflictividad interna, de sectores muy rezagados de la población que encuentran un líder carismático, una respuesta que en los primeros años no solo es movilizadora, sino eficiente en términos de empoderamiento, reconocimiento y mejora de las condiciones de vida, que evoluciona, como lo sabemos y como lo podríamos haber previsto, porque la naturaleza misma de esos regímenes discursivos y políticos no puede no evolucionar a una situación cada vez menos democrática. Pero Venezuela tiene también una dimensión internacional. En Venezuela, vos decías al principio, Rusia juega.
Rusia, China juega. Tenemos en cierta forma, empezamos hablando del fin de la Guerra Fría. Bueno, así en Venezuela es. Tenemos en cierta forma una nueva, tenemos la cristalización de que la Guerra Fría no está del todo terminada. Es más compleja ahora, pero no está del todo terminada. Entonces tenemos, por un lado, actores, Estados Unidos como un actor importante, sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, América Latina. Y Venezuela, que fue durante años y años un aliado incondicional de Estados Unidos, es entonces también de interés material y simbólico para Estados Unidos. Tenemos al otro clásico actor de la Guerra Fría, Rusia metido con intereses fuertes también. Rusia, como decíamos antes, Rusia quiere en cierta forma demostrar que está en subida, no en caída, y que sigue siendo, si no un imperio, por lo menos sigue teniendo sus esferas de influencia muy marcadas. Y entonces, si Estados Unidos se metió en Ucrania, ellos pueden meterse en el patio trasero de Estados Unidos e intervenir.
Claro, es un poco como marcarle la cancha.
Marcarle
otro,
la
¿no?
cancha, es, ¿no? Tienen intereses materiales, los rusos también, hicieron inversiones, Yo creo de todas maneras que, a diferencia de los chinos, Rusia ve el gasto en Venezuela como una inversión de poder.
Claro.
¿Sí? China.
Que eso es mucho más acorde a la lógica de Putin, digamos.
Sí.
Putin acumula poder personal a una costa de la destrucción de riqueza colectiva, de activos públicos. Si él tiene que invertir recursos públicos para hacer una señal de que él es el líder que puede reponer la grandeza rusa, lo va a hacer, y lo va a hacer con el beneplácito de la población.
Y yo creo, sí, entonces creo que es sobre todo una inversión de poder simbólico.
Absolutamente,
¿no?
Sí. No así China.
No así China, y me parece que China internacionalmente en su política exterior ha sido mucho más pragmática.
China tiene un pragmatismo económico que uno no imaginaba para un Estado comunista, y Rusia tiene una apetencia de poder más imperial que uno no imaginaba para una nación postcomunista.
Exacto, exacto. Pero entonces ahí tenemos, se habla, ya en los últimos años se habla muchísimo de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, que es sobre todo una guerra fría económica, hasta tanto China se queda en lo económico y no pase a tener a decidirse a tener una proyección militar más importante.
Claro, porque ahí también está toda la nueva, digamos, la nueva posición de Xi Jinping, que cambia un poco respecto de sus predecesores, sobre todo de Hu Jintao, de Jiang Zemin, de esta revalorización de ciertos aspectos combinados de Mao y de Deng, digamos, una apetencia denguista en lo económico y una reincorporación de algunas características del maoísmo en lo político, ¿no? Es decir, y esa reincorporación también tiene que ver con lo militar, o podría tener que ver.
Sí, yo sin apartarnos demasiado rato de Venezuela, porque además no nos queda mucho rato, yo pienso también que me pregunto si la guerra fría entre China y Estados Unidos no escaló a otro nivel con el episodio de Huawei. Porque ya ahora hay un conflicto de poder tecnológico y de influencia que juega otras variables, ¿no? Que no es solamente acceder a recursos primarios en economías africanas donde los chinos son los que extraen, o conseguir un mercado. Ahora es la dominancia en la tecnología de punta en las comunicaciones.
Sí, me parece que, yo no soy sinóloga ni mucho menos, pero me parece que esto es una tendencia ya de los últimos muchos años. Sí. Esto es cuando China decide pasarse de la producción de manufacturas básicas y simples a tecnologías más complejas, esto es lo que busca.
Claro.
De todas maneras, ¿hasta qué punto eso puede provocar una guerra caliente? Es más incierto. ¿Cuánto apetito hay para eso? Y el poderío militar, China no dedicó todavía recursos fuertes a reconstruir su poderío o a construir un poderío militar fuerte. Con lo cual, la injerencia en Venezuela, volviendo a Venezuela, de China, es más pragmática, tiene más que ver con los recursos naturales. Hicieron una inversión muy fuerte, no en sostener el régimen, sino en poder sacar petróleo.
Claro. Y también la minería.
Y la minería, totalmente. Y ahora se encuentran con un gobierno muy inestable, y ellos no están 100% seguros de que un gobierno de transición vaya a respetar y a reconocer todos los acuerdos, todas las inversiones que fueron hechas.
Claro. Eso quiere decir que hay una dimensión de la salida de la crisis venezolana que implica que se sienten a la mesa, aunque sea a la mesa en un patio trasero o fuera de la luz pública, actores que tienen intereses reales en la economía venezolana y que han firmado contratos en Venezuela y que no van a sacrificar sus posiciones.
Sí, totalmente. Me parece que sí. Me parece que yo veo que hay una salida en tanto y en cuanto haya fuerte presión interna y fuerte presión externa. Es la primera vez en mucho tiempo que están las dos presiones
alineadas
al mismo tiempo. En el mismo tiempo, pero también me parece que hasta tanto no haya, digamos, hasta tanto por un lado no se quiebre la cúpula militar, que es enorme igual, ¿sí? Que hasta tanto no se fracture la cúpula militar, y hasta tanto no haya garantías, por ejemplo, para los chinos, de que se van a respetar las deudas, que se van a reconocer las deudas, que se van a respetar las inversiones hechas, y que entonces pueden retirarle el apoyo al régimen de Maduro.
Andrea,
es difícil ver una salida.
Claro, porque la pregunta entonces es esta. ¿Vos crees que la pretensión de China y de Rusia en la negociación sobre Venezuela es la de preservar sus intereses materiales o económicos, sobre todo en el caso chino, o es usar eso como un territorio de disputa de poder contra los Estados Unidos?
Me parece que lo primero vale para China, lo segundo vale para Rusia.
Para Rusia. Es decir que es más fácil negociar con los chinos, con los intereses chinos, con los intereses rusos, en el caso venezolano.
Sí. Me parece que sí. Además, porque entre otras cosas, es complejísimo. A Venezuela, que además ahora ya no le puede vender petróleo a Estados Unidos, venderle petróleo a China tampoco les resulta demasiado atractivo, porque el petróleo que le vende a China no es a cambio de efectivo, de dinero, es a cambio de cancelar deudas.
Claro.
Lo que ellos ahora necesitan es dinero.
Es dinero.
Para poder repartir entre su cúpula militar para seguir sosteniendo el régimen, y para poder distribuir algo de comida, para poder volver a generar electricidad. Y
es decir, que los acuerdos con China no resuelven los conflictos más serios del régimen.
En este momento no, sobre todo desde que Estados Unidos planteó las sanciones económicas.
Andrea Olsner, doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, profesora de la Universidad de San Andrés. Un placer esta conversación. Nos quedan muchos temas. El nuevo orden internacional es tan complejo, tan vasto y tan difícil de comprender, y las perspectivas tan abiertas que uno podría seguir. Quiero decir, me parece que el desafío del nuevo hegemón al viejo hegemón de China a los Estados Unidos es un tema que merece una conversación que nos prometemos continuar en algún momento.
Muchísimas gracias a ustedes.
No,
gracias.
Al contrario. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
Como cada noche.
Así es.
Gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer y Victoria Egea por la producción de este programa, a Fernando Salvatori por la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. Esto fue El Zorro y el Erizo, y mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.